La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y le agradecemos su paciencia porque llegó desde muy temprano. La tenemos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Alcaldesa, bienvenida.
Muy buenos días y con gusto, Gris, Víctor. Encantada de estar
gracias.
Aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Hay, por supuesto, muchos temas que hablar de la administración en Tlaquepaque desde obra pública y cómo avanza la administración, pero también entendemos que hay situaciones preocupantes, emergentes, urgentes, como es la calidad del agua que está llegando a la zona metropolitana de Guadalajara. Y le preguntaría, alcaldesa, con toda honestidad, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Tlaquepaque en este problema del agua turbia?
Mira, como municipio, perdón, como municipio entendemos que nuestras responsabilidades no se limitan a lo que nosotros hemos hecho, sino a un actuar histórico de las administraciones que han transcurrido a lo largo de la historia. Esto significa que tenemos que enfrentar esta situación, pero también señalar de manera muy clara que no es una acción particular, y de hecho hoy está identificado de manera muy clara, documentado, la responsabilidad muy muy visible del CIAPA en la conexión de drenaje, los cuerpos de agua, entre otros. Nosotros hemos identificado desde factibilidades otorgadas que eran inviables, que no se garantizó la correcta dirección del drenaje sanitario hacia los colectores, sino en su lugar a los cuerpos de agua, mezcla de agua pluvial con agua de drenaje, en fin. Todo esto nos lleva a una necesidad de actuar de manera responsable. Primero, es importante recordar que el 115 constitucional nos da esa facultad y esa responsabilidad, que sin embargo, a través de los años, esta fue cedida al CIAPA, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y que la representación de los municipios también, digamos, paulatinamente fue disminuyendo. Uh-huh. A partir del 2013, nuestra participación en la Junta de Gobierno es mínima, es digamos, estamos siendo mayoriteados en un tema que, insisto, está amparado por el 115 constitucional. Esto no nos deja, por supuesto, indefensos, sino al contrario, nos pone más retos y sobre todo tenemos claro que mantiene la responsabilidad moral con la gente. Por eso es que hemos actuado. Desde el año pasado presentamos una serie de denuncias que luego fueron ampliadas. Este año volvimos a presentar hace unos días. Pero además del camino legal, digamos, que hemos tomado, los posicionamientos, nuestro voto en contra acerca de los incrementos de las tarifas del CIAPA, que por cierto tuvo eco en otros municipios, también hemos atendido a la ciudadanía, no nada más con cisternas y pipas que proveen de agua de manera permanente. Hoy tenemos instaladas 49 cisternas en el municipio de 10.000 litros cada uno para que la gente pueda acceder a agua limpia y segura, a diferencia de la que sale por la llave, si es que ya sale, sino también con obra pública. Hemos hecho un plan maestro contra las inundaciones el año pasado, con una inversión directa de 80 millones de pesos. Digo directa porque eso es una inversión tal cual, ¿no? Para desasolves. Pero además son las cuadrillas, son los equipos, son la gasolina, el diésel, las maquinarias, todo el personal que se abocó a resolver problemáticas en zona CIAPA, donde las problemáticas pues no podían esperar. Y este año pues duplicamos la inversión, más de duplicar, son 207 millones directos, además de las cuadrillas y todo el personal que está enfocado a atender los reportes, desde fugas de drenaje, fugas de agua, socavones, limpieza de cuerpos de agua, reparaciones, colectores, incluso hemos hecho bombas para o cárcamos para bombear el agua. Hay una construcción, por ejemplo, en el caso de Villa Fontana, se construyeron canaletas para drenaje pluvial. Sin embargo, estas no quedaron conectadas a nada. El problema es que cada vez que llovía se mezclaba con el drenaje sanitario y salía a las calles. ¿Qué hicimos? Limpiamos y construimos un cárcamo para que bombeara el agua pluvial hacia el arroyo seco, que está muy cerca, para completar, digamos. El problema es que hace mes y medio, y CIAPA ya lo reconoció, CIAPA conectó el drenaje a esas canaletas. Uh-huh. Como no tenían a dónde echarlo, pues a las canaletas, Tlaquepaque lo está bombeando al arroyo seco, y entonces ahora se está activando la bomba porque están echando el drenaje sanitario. Ya lo reconocieron, lo dijeron en una reunión con la PROEPA. Entonces, toda esta situación, por supuesto, asumimos una responsabilidad, pero no podemos dejar de señalar quiénes son los responsables a través de la historia, a través de factibilidades mal hechas, a través de corrupción, a través de irresponsabilidad y de actos totalmente descarados. Ahora tenemos esta cascada en Arroyo Seco que viene drenaje desde la zona de Tlajomulco, que ustedes han visto las imágenes, los videos, cómo está saliendo agua, pero en una cantidad enorme de drenaje, el olor es insoportable, el aspecto del agua es totalmente turbio, es evidentemente una cantidad impresionante de drenaje, y bueno, nos ha hecho hacer estas denuncias y por supuesto atender a la gente.
¿Cuántas han presentado?
Ya son 15. Son 15. Primero se identificaron 5 puntos, se amplió con 4 más y en estos últimos días son el resto. En total 15 denuncias, una queja ante derechos humanos, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todas ellas han sido presentadas ante la Fiscalía General, Fiscalía del Estado, y una de ellas, esta parte es importante porque nos da, digamos, aliento. Una de ellas que tuvo un carpetazo, es decir, la Fiscalía dijo, no hay materia que investigar, no hay recursos, no hay forma. Sin embargo, el día 19 de marzo, justo el día que fue llamado Juárez Trueba al Congreso, que por cierto no asistió, y no asistió porque fue llamado por la juez para comparecer, y la juez determinó que sí se debiera investigar. Es decir, dio marcha atrás porque nosotros presentamos un amparo contra el carpetazo. Entonces, Tlaquepaque presenta un amparo, la juez lo analiza, llama a comparecer a Juárez Trueba y dice, no. No hay carpetazo, hay que investigar, hay que implantar investigación. Entonces, esto es un logro importante, histórico. Nos da pie también para presentar ya la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se va a hacer. Y bueno, pues vamos acumulando información. Estuvimos hace 3 días en Arroyo Seco documentando con un notario la salida de agua de drenaje en este cuerpo de agua. Y bueno, pues no paramos, pero la gente tiene que saber, insisto, que a pesar de que el 66-70% del municipio está administrado por zona CIAPA, el 80% de las colonias de ese 70%, el 80% o no tienen agua, o el agua está turbia, o ambas.
O sea, la lucha jurídica va en serio para que este asunto se castigue a los responsables de haber provocado esto en la zona metropolitana.
Así es, y que haya una investigación profunda, pero sobre todo que se corrija, porque, insisto, 80% de la población de Tlaquepaque tiene esta problemática. Nosotros administramos el resto a través de pozos de agua. Tenemos 0 reportes. Hemos tenido problemáticas por falta de mantenimiento de los pozos de agua histórica. Ya en este momento todos los hemos intervenido. Estamos con el último en López Cotilla. Ayer fui a supervisar. Pero el agua es limpia. Tenemos controles todos los días para asegurarnos que el agua llega limpia a las colonias como Santanita, como Los Olivos, en fin. Cosa contraria acá. Nosotros tenemos una planta potabilizadora que no potabiliza, que no limpia el agua. Tenemos agua con olor a drenaje saliendo de las tuberías de las familias en zona CIAPA. Insisto, es el 80%. No creo que sea algo menor. Qué bueno que se cambie el titular. Ahí necesita haber cambios, pero cambios más profundos. Hemos propuesto una auditoría de desempeño, no nada más financiera, de desempeño. Hemos propuesto descuentos a las personas afectadas. Hemos propuesto una revisión de los criterios de distribución, porque no es desconocido para nadie que el Oriente casi siempre padece más de la falta de agua, de la falta de suministro. Hemos propuesto una revisión de responsabilidades, combate a la corrupción en el interior del CIAPA, en fin. Son diferentes terrenos. Estaremos mañana en una convocatoria que nos hicieron a la Junta de Gobierno. Estaremos manifestándolo ahí y esperando, a la espera de qué nuevas cosas trae el nuevo director. Porque, insisto, no es nada más que se cambie el director. Que bueno, el otro seguirá teniendo sus responsabilidades, que no desaparecen porque deje el cargo. Pero hoy necesitamos acciones concretas, contundentes, porque este tema de verdad
que hablaron es ya con el gobernador sobre la situación tan grave que está viviendo en estos momentos la zona metropolitana. ¿Conocen ya al director del CIAPA?
No hemos tenido comunicación con él. Espero que mañana lo podamos conocer. Yo creo que así va a ser. La última ocasión en que tuvimos diálogo con el gobernador acerca del CIAPA fue cuando se elaboró la propuesta de reestructuración. Nosotros mandamos la propia. Se estuvo trabajando en mesas de trabajo con el CIAPA. con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y se integró una propuesta que se retomó en algunos puntos. Creo que se pudo haber hecho mucho más, pero no hemos visto. No hay hasta ahorita, hasta este momento, un programa de inversión que nosotros podamos revisar. No hay una revisión de los criterios de distribución. En fin, esperamos que pronto haya un diálogo mucho más serio sobre este tema, en el que se reconozca que los municipios, al final del día, vivimos en una metrópoli y eso nos lleva a recurrir a figuras como el CIAPA. Sin embargo, hay una responsabilidad histórica de todos y constitucional de los municipios que nosotros debemos exigir que se atienda.
¿Qué más proponía Tlaquepaque en este proyecto que se entregó? Es decir, ¿qué se requería? Decía usted de financiamiento, de infraestructura, pero ¿qué más le solicitaron? Porque están muchos pendientes, desde que se reparen las fugas, desde que se persiga a los que no pagan, se sancione a los que se roban el agua. En concreto, ustedes o su equipo, ¿qué entregó al CIAPA?
Pues fue una lista de muchos puntos. Insisto, el tema de la corrupción es central. No podemos, cuando hay corrupción, nada avanza. El tema de los descuentos, por supuesto, criterios de tarifas progresivas para beneficiar a las personas o para no afectar tanto a las personas con más necesidades. Pero también el combate al huachicol del agua, tú lo acabas de señalar, y eso es algo que no siempre se menciona. Hay muchas industrias, empresas de servicios que tienen una tarifa fija y que el costo es ridículo por el agua que pagan. O extraen el agua, la llevan en pipas y entonces el costo se vuelve pues nada, mientras que las familias pagan un recibo bimestral que se vuelve complicado de pagar y aparte indignante cuando ni siquiera tienes el servicio o el servicio es de muy, muy mala calidad. Hemos propuesto también una revisión de los perfiles, que haya una revisión de la integración de la Junta de Gobierno. Decía yo hace rato, tenemos una representación mínima en los municipios. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una representación tan disminuida? La mesa está llena de funcionarios del gobierno del estado y otros, por supuesto, representantes de los medios de comunicación, vecinales, pero nos disminuimos. Incluso nosotros hemos estado en juntas de gobierno y lo propusimos también, transparencia. Las juntas de gobierno deben ser públicas. Hemos insistido, incluso en las últimas, hemos insistido en que pasen los medios de comunicación. No han accedido. Aludiendo que el espacio no es adecuado, pues cambiemos de espacio. Hoy se comprometieron a transmitirlas para que la ciudadanía se entere de lo que ahí se dice, se entere de los comentarios que hacen los directivos, como Juárez Trueba cuando dijo que pues si nos quejábamos de la inundación, pero pues queríamos agua o no queríamos inundación. Ese tipo de cosas lo debe de saber la ciudadanía. En fin, fue una propuesta que estuvo revisada y que pues ahí está, se integró la que al final presentó el gobernador, y qué bueno, pero ahora sí hace falta pues echarla a andar, ¿no? Sobre todo, insisto, que debe haber una revisión de las plantas de tratamiento, sobre todo cuidar mucho. Nunca estaremos a favor de la privatización, eso sí lo quiero, aprovecho cualquier momento para decirlo, porque pareciera que ante una crisis la solución es la privatización y no es así. Ya han habido experiencias nada benéficas, sucedió en Aguascalientes hace aproximadamente una o dos décadas. Tenemos una planta de tratamiento privatizada y hoy la planta de tratamiento que tiene al servicio el CIAPA, pues evidentemente no está funcionando, porque no hay tratamiento de metales pesados y el agua está muy contaminada. Esto ya veíamos algunas notas ayer de cosas más graves, pero todas las redes están conectadas y la contaminación de los cuerpos de agua, que en especial Arroyo Seco, recorre 13 kilómetros en Tlaquepaque, se dirige a las presas de Las Pintas. ¿Para dónde va el agua de Las Pintas? A la planta de bombeo y va a la potabilizadora. Entonces, ¿qué nos llega? Pues el drenaje que conectaron en el cauce de Arroyo Seco.
Oiga, alcaldesa, ¿y cuáles considera que deberán ser las primeras acciones del director del CIAPA? ¿Y cómo ustedes recuperarán las atribuciones y facultades que tenían los municipios? Porque de otra forma son como observadores de palo, ¿no?
Sí, hay algunos temas que por la relevancia se tiene necesidad pues de que haya una amplia mayoría de votos, y así hemos detenido algunas. El último aumento así lo detuvimos, los cuatro municipios estuvimos en contra de este y necesitaba una mayoría, me parece que era calificada para que se pudiera aprobar. Otros temas no. con mayoría simple, pues los pasan. Nosotros hemos propuesto una disminución en la representación de los de las diferentes dependencias para que haya más valor en la representación que tenemos los municipios. No es nuestro interés, como dije hace un momento, echar por la borda y cada quien que agarre sus canicas, no se trata de eso, más bien nos tenemos que lograr poner de acuerdo. Y dentro de las primeras acciones tendría, yo creo que haber eso, transparencia, que ya por fin la gente sepa lo que se está discutiendo y lo que se está decidiendo en esos espacios. Tiene que haber una auditoría de desempeño, repito, no nada más financiera. Tiene que haber una revisión de los perfiles, tienen que clarificarse los criterios de distribución del agua, tiene que haber una justa revisión de las tarifas para que los ciudadanos que han sido afectados no tengan que pagar cantidades enormes y ridículas por un servicio que no tienen o que tienen de mala calidad, que la iniciativa está presentada en el Congreso. Tiene que haber, por supuesto, una renovación de los perfiles que sí atiendan de manera técnica el asunto. Y tiene que haber proyectos de inversión. Tiene que haber una revisión de qué se está pagando, quién está pagando, cuánto está pagando, sobre todo de las empresas y privados.
Como alcaldes, ¿se han puesto de acuerdo en qué momento sí tiene que incrementar la tarifa del agua? Porque también el CIAPA requiere financiamiento. Los proyectos y las obras no salen sin dinero. Entonces, llegará un momento en que tengamos que pagar lo que nos cuesta que nos llegue el agua al domicilio. ¿Lo han platicado entre ustedes? ¿Qué se exigiría para que ahora sí se pueda dar un incremento a la tarifa?
Fíjate que el año pasado ya hubo un incremento. Recordemos que hubo el primer incremento que fue aprobado y el segundo que nosotros detuvimos.
Así es.
Porque del primero al segundo no hubo absolutamente nada. ¿Qué estamos exigiendo? Que haya acciones concretas para luego entonces poder considerar un ajuste de tarifas, que más que incremento es un ajuste de tarifas, pero también que dentro de ese ajuste haya una clarificación de la inversión que se va a hacer. No es posible que nosotros como municipio, el año pasado invertimos de manera directa 80 millones, este año 207 millones en temas que le corresponden a CIAPA, drenaje, agua pluvial, reparaciones directo a eso, además de las cuadrillas, del equipo, de los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, no es yo decía desde la otra vez, pues si tienes una taza rota, antes de echarle más agua, pues la reparas. No le sigues echando agua, es lo mismo con las tarifas. No puedes pensar que la solución solamente es el incremento de tarifas, porque históricamente eso no ha funcionado, porque no ha habido una respuesta. Necesita haber propuestas claras, proyectos claros, criterios claros, para que nosotros podamos pensar en que efectivamente se requiere un ajuste. Y ojo, no necesariamente tiene que ser a la alza de las familias con mayor vulnerabilidad. Probablemente ahí ni siquiera se tenga que tocar, porque el ajuste tendría que hacerse progresivo, de acuerdo a las políticas de justicia social, y aquellos lugares y empresas que no están pagando lo que te corresponde.
Ahora, vámonos a la solución. ¿Tienen claras las opciones que tiene la zona metropolitana para resolver este problema de calidad de agua? ¿El acueducto Guadalajara-Chapala es la respuesta?
Yo veo que es necesario. Ese tema sí lo platicamos el año pasado con el gobernador y coincido en que es necesario que haya un nuevo acueducto para dirigir el agua, pero no creo que sea todo. Yo insisto en la planta de tratamiento, insisto en el tratamiento del agua, porque al final de cuentas este acueducto llega a un punto, y el punto es la presa de Las Pintas. Desconozco si haya algún plan para dirigirlo a otro lugar, pero ahí tenemos la planta de bombeo, y esa función tiene la presa de Las Pintas, entrada y salida del agua. Entonces, si llega el agua suficiente, pues entonces lo único que podríamos haber solucionado es más agua, pero más agua sucia. Entonces no es suficiente, no es todo. Estamos hablando de abasto y estamos hablando también de calidad. La calidad del agua no nada más se garantiza con la cloración o con los mecanismos que hoy se están llevando a cabo. No soy experta, por supuesto, pero de acuerdo a la literatura que he revisado, se necesitan otros mecanismos de tratamiento para que realmente se eliminen, se separen los metales pesados que hoy están turbiando el agua, y además generando ese olor característico que la gente está denunciando. En cualquier colonia, en la zona administrada por CIAPA, uno puede abrir la llave y puedes constatar que el agua o está sucia, o está con sedimentos, o todo, incluso con olor a drenaje.
Pero se requieren por lo menos 37 mil millones de pesos.
Eso es lo que se ha estimado.
Y la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero?
Yo creo que debe haber un esfuerzo, insisto, porque todo este recurso que se paga se dirija bien, seguramente no será suficiente y se tiene que hacer por etapas, por supuesto. Tiene que haber una inversión estatal también. Los municipios pagan a través de los contribuyentes, al final del día, todos los contribuyentes que pagan su servicio y adicional a ello, pues tenemos una inversión importante, pues simplemente Tlaquepaque, haciendo cuentas, sus 400 millones de pesos, nada más del año pasado a este, un aproximado, ¿no?, en la inversión que se ha hecho de manera directa e indirecta. Entonces yo creo que ya basta de seguir buscando ahí, se tiene que hacer una inversión, probablemente en colaboración con la federación, si fuera posible. Pero sí es un problema grave. La presidenta de la República ha puesto sus ojos en este tema. Sabemos que hay un...
Ya sabe de los problemas que estamos viviendo.
Yo creo que de manera precisa de los últimos acontecimientos no. Sin embargo, hay conocimiento de esta problemática porque hay una encargada del saneamiento de la cuenca del río Lerma Chapala y... Estas acciones incluyen limpieza, incluyen cuidado de los cuerpos de agua. De hecho, nosotros acabamos de aprobar el hacer un convenio con agua para poder vigilar los cauces y bueno, pues es una colaboración. Los cauces de agua, algunos son totalmente de Conagua, pero otros tienen participación en el CIEPA porque ahí se construyeron colectores. Entonces, hay una responsabilidad conjunta y de esa manera tenemos que enfrentarlo.
¿Para qué servirá el convenio este que están firmando con Conagua?
Para tener facultades nosotros de vigilar, a manera de inspección, vigilar y proteger nuestros cuerpos de agua, sobre todo.
Hacer como actas de infracción.
Así es.
Oiga, alcaldesa, ¿qué sucederá en el estiaje con esta problemática que está viviendo, se está viviendo en materia de agua? ¿Qué sucederá con el estiaje? ¿Y qué sucede con la confianza de la población? Porque creo que nos han mentido toda la vida respecto al agua. Mucha gente se pregunta y llegan llamadas de ¿y qué pasó con Zapotillo? ¿Qué no se supone que iba a garantizar el agua para la zona metropolitana? Eso lo dijo una y otra vez Enrique Alfaro.
Así es. Bueno, vamos a enfrentar una situación seguramente más compleja y más compleja. Espero que no se siga siendo en el oriente de la ciudad. Hay zonas donde nunca falta el agua y hay colonias donde siempre falta el agua. Y creo que esta situación nosotros la hemos sorteado con todos los cortes de agua, con abasteciendo de pipas. No es la solución, por supuesto, pero al menos hemos aliviado en algo lo que la gente ha padecido por los cortes de agua. Ahora que se espera que vengan mucho más prolongados, pues estaremos redoblando esfuerzos, pero insisto, son soluciones momentáneas y no son de fondo. Creo que debe de haber, insisto, en una revisión de los criterios de distribución. No es posible que los mismos lugares, sobre todo empresas y empresas de servicios, sigan teniendo el agua como si fuera aire, pues, o sea, sin ningún esfuerzo y sin ningún costo importante. Si se revisa eso y se hace una buena distribución, seguramente la afectación sería menor, yo no digo que total, pero definitivamente son obras de mucha mayor envergadura para poder solucionar de fondo.
Bien, pues se termina el tiempo de la entrevista y antes de que se vaya, sí le tengo que preguntar si buscará la reelección en la alcaldía de Tlaquepaque, hablando de transparencia, ¿no? La gente tiene que saber.
Pues fíjate que creo que mi responsabilidad está en cumplir mi encargo, por supuesto. No lo diría a manera de anuncio, pero como dices, a forma de transparencia, si concluimos de manera adecuada, si la gente reconoce en nosotros un avance, que es lo que nos esforzamos todos los días, lo veo viable. Es muy importante dar continuidad y concluir proyectos que tenemos de manera estratégica. Algunos han avanzado. Queremos pronto dar algunas buenas noticias para la gente de Tlaquepaque y poder seguir trabajando en ello sería un honor, pero pues al final de cuentas la decisión la tiene la gente. De nada sirve que uno ande diciendo lo que quiere cuando al final de cuentas la gente decide. Así de que nos enfocaremos en trabajar para que la gente en algún momento lo pueda reconocer.
Bien, del auditorio rápidamente preguntas. Nos dicen que la administración pasada enviaba personal a cobrar a los comerciantes en Santa Anita los permisos, que hoy tienen que ir hasta la cabecera municipal, que si eso puede cambiar o definitivamente se mantiene esa situación.
No, de hecho ya tenemos una recaudadora en Santa Anita, probablemente se está hablando de tiempo atrás, o quisiera saber más bien de qué servicio, pero ya tenemos cobro de servicio de cementerios, también de recaudación general, predial, absolutamente.
Son permisos de negocios, dice la persona.
Probablemente sea alguna renovación que requiera acudir a padrón y licencias, pero lo revisamos con mucho gusto, porque todos los pagos regulares se pueden hacer allá, salvo cuando hay una actualización de alguna licencia.
También le preguntan si se tiene planeado repavimentar la avenida de las Rosas de Juan de la Barrera hacia las vías en el Vergel.
Híjole, todas quisiera pavimentarla. Yo ahorita estamos empezando por Deportes, ahí en el Vergel. Todo Deportes, Olivo y Violeta, que me parece que es. Vamos a renovar la unidad de... Más bien, renovar, hacer, porque nomás tiene la fachada.
Okay.
Ahí en Deportes, en calle Deportes, la unidad. Y pues seguiremos caminando la mayor cantidad de calles, que de las Rosas es muy importante. Y por supuesto lo tenemos muy presente y espero pronto lleguemos allá.
Bien, me voy de corrido con estas llamadas, sí, porque ya queda muy poco tiempo. Juan Medina dice que Tlaquepaque es responsable del agua y no vemos que se haga nada. En este caso decía que 80% es del CIAPA, el resto del municipio.
Así es, un 70-30% más o menos.
¿Cuántas colonias resultaron afectadas? ¿Cuántas son?
No, bueno, alrededor de 70, ¿verdad?
70 colonias. Antonio Gómez, ¿qué siente pertenecer a un partido de ladrones como López Obrador, los Monreal, Adán Augusto, que él considera que son traidores a la patria? Guadalupe López, ¿realmente quiere ser alcaldesa? Dice, solo vemos los videos en sus redes sociales. ¿Esta será de Guadalajara o...?
Sí, no sé. Parece dirigida a otra persona.
Sí. Carolina Hernández, ¿realmente quiere encontrar respuesta a los problemas porque no lo vemos? Noemí Morales, la invito a que venga a mi casa a ver el agua, a ver si el agua está limpia en Santa Anita, calle Francisco y Madero. ¿Es Tlaquepaque? De acuerdo.
Bien, y en los mensajes que tenemos por acá, dice, ¿a quién le corresponde el crucero de Gobernador Curiel y la calle Cardenal y Arquitectura? Está llenísimo de baches y aguas negras, justo donde inicia la línea 4 del tren ligero, a donde debieron llevar a la presidenta Sheinbaum para que viera las condiciones infrahumanas en que tienen a la población. ¿Les toca a ustedes esa vialidad?
Es la frontera, Tlaquepaque, Guadalajara, tendría que ver exactamente qué punto, pero lo revisamos.
Y agregar también si hay algún proyecto para ustedes participar en la remodelación que se está haciendo de Adolf Horn. Para ahora que va a ser una ruta alterna al aeropuerto, ¿les avisaron de algún...?
No, todavía no tenemos ese proyecto.
Bueno. Alcaldesa, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. La presidenta municipal de Tlaquepaque, nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana.